HR, immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Solo actuaremos en el mejor interés de los mexicanos.
Escuchas.
Noticias W.
En W Radio.
Noticias W.
2:00 p.m. en punto. El dólar a la baja después de las declaraciones, después de los pronunciamientos hechos por el Fondo Monetario Internacional, quien mantiene sus pronósticos de crecimiento para México entre el 2.3% para el 2018 y 3% para el 2019. El dólar se está vendiendo en 18 pesos con 30 centavos. Muy temprano, incluso estuvo por debajo de los 18 pesos. Más adelante tendremos más detalles. Antes, vamos con la información más importante generada hasta el momento con Miguel Ángel Mendoza. Adelante, Miguel.
Lo que tienes que saber.
Son las 2:01 p.m. y esto es Lo que tienes que saber. Este miércoles 18 de abril se realizará el primer debate de los 7 candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, que será moderado por el periodista Javier Solórzano. El encuentro se llevará a cabo en las instalaciones del Canal 11 y se espera que tenga una duración de 2 horas. Los temas a tratar serán urbanismo, sustentabilidad, seguridad y justicia. Con 52 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal nombró por unanimidad a José Ramón Amieva como nuevo jefe de gobierno de la Ciudad de México, esto en sustitución de Miguel Ángel Mancera. Cabe recordar que desde el 29 de marzo, Amieva se desempeñó como secretario de gobierno y encargado del despacho. Durante esta administración también fue consejero jurídico y secretario de Desarrollo Social. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, confirmó que el próximo jueves sostendrá un encuentro con sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá en Washington. Adelantó que se espera el cierre de 4 capítulos más del acuerdo comercial, y con ello, la renegociación alcanzaría un total de 10 temas terminados. Y en los deportes, Arturo Vidal, el centrocampista chileno del Bayern Múnich, será baja hasta el final de la temporada luego de haber sido operado exitosamente de la rodilla derecha. Vidal se lesionó el pasado domingo por la mañana durante un entrenamiento, acción que causará que se pierda el partido de ida de la semifinal de la UEFA Champions League en contra del Real Madrid. Esto fue Lo que tienes que saber. Se despide Miguel Ángel Mendoza. No olviden seguirnos por Twitter en @ Radio México y en Facebook como W Radio MX.
W Radio.
Lo que tienes que saber.
Noticias W.
En W Radio.
Gracias a Miguel Ángel Mendoza. Vamos con Víctor Sandoval a las calles de la Ciudad de México. Operadores de microbuses están exigiendo que suban las tarifas, o si no, pues van a salir a las calles, no a operar, no a prestar sus servicios, sino a protestar. Víctor, cuéntanos.
Así es, definitivo, que hoy los dirigentes, sobre todo de microbuses, el Metrobús, que es también concesionado, algunos choferes y camionetas urban, pues están solicitando al gobierno de la Ciudad de México una autorización para incrementar la tarifa, que va para de 2 pesos al microbús y hasta 3 pesos en el Metrobús, o incluso dicen que podría cobrarse por kilómetro, es decir, aquellas personas que vayan prácticamente de terminal a terminal, pues paguen más por el costo, dicen que del diésel, mantenimiento, refacciones, incluso en los salarios a los operadores. De esta manera aseguran que ya el subsidio que otorga el gobierno de la Ciudad de México para el diésel y para algunas otras el mantenimiento de estos camiones articulados no es suficiente y que en breve podrían de dejar de funcionar en la flotilla debido a que no pueden poner en riesgo al usuario. Escuchemos.
Lo que se deja opcional a decisión del gobierno es si ese incremento en el pago por kilómetro a las empresas operadoras de Metrobús se respalda con el incremento per cápita al usuario, que por eso se hablaba de entre 8 y 8.50 al usuario directo. Ahorita el gobierno, ¿cómo lo está manejando? Vía subsidio. Alguien pudiera decir, bueno, el subsidio es conveniente. Recuerden que el problema de los subsidios es que cuando el gobierno te retira esa plataforma, ¿qué ocurre? Se colapsa.
Ese es el problema. Se está advirtiendo, Primitivo, de un colapso financiero, sobre todo en las líneas del Metrobús. Incluso aseguran que la nueva, la de los vehículos de dos pisos, pues si no se les da el mantenimiento preventivo antes de que ocurra el correctivo, pues pueden dejar a funcionar estos vehículos nuevos debido a que los costos, dice que mínimo debe ser de 10 pesos, pero se conforman por lo menos en que suban a 8 pesos la tarifa. El reporte que tengo.
A 8 pesos. Estamos hablando de que la tarifa ahora cuesta 6 pesos, ¿no? Es de 6 sí. pesos. Ellos piden que suba por lo menos a 8 o que se cobre de acuerdo a la distancia que recorra cada usuario.
Por kilómetro, de acuerdo a incluso como lo ocurre con el tren suburbano que sale de Buenavista, la tarjeta va descontando de acuerdo a la terminal o estación donde suben o bajan los pasajeros.
Bueno, ahí está la situación con este sistema de transporte muy importante en la Ciudad de México. Gracias, Víctor.
Hasta luego.
Hasta luego. Saludo en la línea telefónica a Manuel Molano. Él es director general adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO. Estamos pues consultándolo en torno al debate sobre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y su construcción, porque Manuel encabeza a un equipo que ha dado seguimiento a la forma en que se han otorgado los contratos y que desde un principio pues se planteó la necesidad de crear una nueva terminal aérea, también la viabilidad de colocarla, de construirla en pues alguna de las opciones que se manejaron en aquel momento, ya hace varios años. Manuel, ¿cómo estás?
Hola, Primitivo, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y al auditorio.
Al contrario, qué gusto saludarte y gracias por tomar la llamada para W Radio. ¿Tiene fondo esta discusión? ¿Es una discusión técnica? ¿Es una discusión política? ¿Es una discusión económica? ¿Cómo debemos identificar el debate que estamos presenciando?
Pues mira, Primitivo, muy buena pregunta. Yo creo que hay razón y razón de lado y lado. Ayer el ingeniero Slim decía que la discusión se tuvo hace 5 años. Esa discusión no fue muy pública, ¿no? Y yo creo que ahí creo que podría beneficiarse el gobierno actual, el gobierno entrante y la sociedad si tenemos mucha más información sobre la elección del sitio, sobre el impacto ambiental, sobre una serie de cosas y consideraciones que preocupan a la sociedad. Del otro lado, del lado de Andrés Manuel López Obrador, pues sí me preocupa la obcecación con clausurar el proyecto y el tema de que no hay ningún punto que él quisiera tomar información adicional, y ahí creo que también tiene razón el ingeniero. Este es un proyecto que debe estar completamente, plenamente documentado en el gobierno mexicano y que pues seguramente como parte de la transición, si es que la coalición Juntos Haremos Historia llega al poder, pues será parte de la entrega de gobierno. Quizás lo que tendríamos que considerar es cómo podríamos mejorar ese proyecto ejecutivo, porque al final ya hay un activo ahí que no podemos hacer una pista de baile con él. O sea, digamos, ya tienes unas pistas que tienen una ingeniería verdaderamente de avanzada, es un gran bloque de concreto que flota arriba de estos suelos lodosos del lago. Quizás habría que pensar, realmente necesitas un edificio terminal de 85,000 millones de pesos. ¿Cómo podríamos bajarle el costo a ese edificio terminal? ¿Cuál va a ser la amortización de ese costo si ese edificio terminal va a ser un gran centro comercial y va a tener una serie de usos alternativos? Pues a lo mejor resulta ser un negocio para el Estado mexicano, que también ese es otro tema importante. Los aeropuertos primitivos son lo que los financieros conocen como cash cow, una vaca de efectivo. Se obtienen recursos muy importantes, tanto de tarifa de uso aeroportuario como de los locales, como de toda la actividad que ocurre alrededor de un aeropuerto. Cosas que yo creo que tenemos que revisar es el plan de movilidad urbano alrededor de ese aeropuerto. Si pudiéramos hacer economías en el edificio terminal, probablemente se podría mejorar la conectividad urbana, pero pues también lo cierto es que la opción que propone AMLO pues no es tan buena. O sea, Santa Lucía queda más lejos. De todos modos tendrías que construir vías para que la gente llegara al aeropuerto de Santa Lucía, y no nada más es el tema de hacer las pistas, necesitas también tener un edificio terminal, porque pues con todos los requerimientos de seguridad aeroportuaria, con todo lo que ocurre cuando vas a viajar, pues necesitas un espacio que sea cómodo, ¿no? Donde la gente pues pueda pasar esas 3 o 4 horas que a veces
tenemos. Sí, a veces alguien llega a hacer una escala de 8 o 9 horas, ¿no?
Es correcto, y entonces es importante que haya las posibilidades de que ya haya hoteles y que haya centros comerciales y que haya otro tipo de desarrollo. Yo estoy de acuerdo con el ingeniero Slim en que esto puede convertirse en un polo de desarrollo para la ciudad. Sí creo que hay que atender las preocupaciones de distintos grupos, de grupos ambientalistas, de grupos de activismo alrededor de las finanzas públicas, de la eficiencia en el gasto público, y creo que podría mejorarse en ese sentido el transparentar cómo se dio la toma de muchas de estas decisiones. Ahora, también lo que es muy preocupante y primitivo es que este proyecto lo han discutido los últimos 3 gobiernos. De hecho, cuando yo estudiaba economía en los 90, había algunos libros de negociación, por ejemplo, que hablaban de la discusión de este mismo proyecto en el gobierno de Luis Echeverría. En los 70s, entonces, digamos, México ya lleva muchos años pensando en cómo renovar el aeropuerto. Sí es una obra necesaria, ya en este momento ya llegaste a la etapa de operación crítica del aeropuerto actual. No podemos esperar a que ocurra un accidente o que tengamos una complicación con el aeropuerto actual, y si es algo que hemos estado analizando desde los 70, pues seguramente es una decisión plenamente documentada en Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en todos los lugares donde tocó esa decisión, ¿no?
Manuel, ¿es válido lo que dice Andrés Manuel López Obrador, es viable, mejor dicho, este señalamiento o esta propuesta en torno a desahogar cierta carga, ¿no?, que tiene la terminal aérea actual sin dejar de utilizarla, y entonces colocar el aeropuerto alterno en Santa Lucía, que, como bien has dicho, pues requiere también una inversión importante, además de que por su lejanía pues representaría un desafío verdadero, ¿no?, para quienes llegan a Santa Lucía a trasladarse al centro de la Ciudad de México. Tan solo llegar a los linderos de la ciudad y luego adentrarse equivaldría a un trayecto de fácilmente 2 horas, ¿no?, en cualquier día entre semana.
Mira, primitivo, yo no soy experto en aviación, yo soy un economista. ¿No? Y, lo que nos han explicado es que el aeropuerto nuevo, el NAICIM, en su ubicación actual de Texcoco, no es compatible con un Benito Juárez en operación por la orientación de las pistas, que no es posible que tengas ambos aeropuertos en operación. Lo cierto también es que la Ciudad de México tiene 5 aeropuertos a su alrededor que también podrían suplir muchas de estas funciones, que te podrían ayudar a construir un mecanismo de aviación regional que desahogue el tráfico que actualmente tiene el Benito Juárez, y que a lo mejor podría dejarte NAICIM para aviones realmente grandes y poder tener aviación regional alrededor, que son los de Cuernavaca, Puebla, Pachuca, Querétaro y Toluca. Yo creo que esa infraestructura aeroportuaria está desaprovechada, y otra vez creo que SCT podría ser mucho más transparente en términos de cómo pensamos aprovechar ese sistema de aeropuertos que está alrededor de la Ciudad de México. En Londres tienen el aeropuerto City of London, que está adentro de la ciudad, pero el tráfico que puedes admitir en City of London es relativamente reducido, precisamente porque está a la mitad de la ciudad. Lo cierto es que la colonia Moctezuma, Peñón de los Baños, todo lo que está alrededor del actual Benito Juárez, pues ya se comieron a la zona de la la ciudad, quizás.
Sí.
Y esa es una de esas zonas donde uh-huh. podríamos reinundar, donde podríamos hacer un gran parque, donde podríamos hacer vialidades.
Ese es un tema bien interesante, Manuel, porque una de las discusiones y uno de los debates que se llevaron a cabo hace ya pues 2 o 3 años cuando se aprobó la construcción del nuevo aeropuerto y el desalojo eventual en un futuro de los terrenos que hoy ocupa el aeropuerto Benito Juárez, pues fue el decir quién se hace cargo y cómo se va a ocupar este enorme terreno, que es un tema jugoso, ¿no? Económicamente hablando, es un tema que provoca pues muchas tentaciones para los políticos, para los inversionistas. Puede ser una fuente de negocio importante, y por eso había un pleito, ¿no?, entre el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México sobre quién se tendría que hacer cargo del nuevo proyecto, del nuevo plan para ocupar estas hectáreas, no sé cuántas sean, ¿no?, del aeropuerto Benito Juárez. Si llega Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República y llega Claudia Sheinbaum a la jefatura de gobierno, entonces tendremos que esa discusión quedaría saldada, ¿no? Porque no habría una confrontación, y todas las decisiones sobre qué hacer y el potencial que se puede aprovechar, ¿no?, de este terreno, recaería en un gobierno o en dos gobiernos de una misma afiliación política. Eso también debe contar, y esto también lo debe estar tomando en cuenta tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum.
Yo creo que sí hay áreas de oportunidad para hacer un mejor proyecto ambiental en los alrededores del Naicín. Creo que sí hay áreas de oportunidad para que sea transparente el qué se va a hacer con esos terrenos. Creo que es importante que sea parques, esa zona de la ciudad necesita áreas verdes, es muy importante para garantizar su desarrollo futuro. El tema del daño ambiental, a mí me parece que sí es algo que tenemos que administrar, que tenemos que cuidar, que tenemos que poner las medidas de remediación, pero en realidad el daño ambiental grandote se hizo en el siglo XVII, cuando Enrico Martínez abrió el Tajo de Nochistongo y desecó el lago. Uh-huh. Esa fue la gran tragedia ecológica. Ya tenemos que vivir con eso. Probablemente tenemos que hacer muchos más cuerpos de agua en los alrededores, y la presa Nabor Carrillo, y hay una serie de proyectos que se han quedado medio truncos en términos de recuperación ambiental de la cuenca del antiguo lago, pero creo que no necesariamente son incompatibles con el Naicín. Quizás lo que tendríamos que agradecerle al ingeniero Slim que hiciera esta discusión mucho más pública y que fuera mucho más vocal en términos de la preocupación que tenemos como comunidad respecto a que se cancele este aeropuerto, y decirle a Andrés Manuel López Obrador que la intransigencia es mala consejera, que parte del ejercicio democrático es dialogar con todos, dialogar no solamente en esta democracia directa de mano alzada con el pueblo en asamblea como él se la imagina, sino que también los empresarios, también los organismos de la sociedad civil somos parte de México, somos parte de la sociedad, y pues que eso implica que hay que escuchar y hay que entender y que hay que negociar muchas cosas en la acción de gobierno. Ojalá pues esa sea la lógica que él tenga si es que queda su coalición en la presidencia, y que no sea la actitud intransigente que estamos viendo en la campaña.
Muy bien, pues Manuel Molano, muchas gracias por tomar la llamada y tratar de aclarar las cosas, ¿no? Tratar de enfocar bien el debate y a qué le debemos poner atención en esta discusión, que sin duda es un tema político, pero que debe tener un trasfondo técnico y económico. Gracias, Manuel.
Gracias, Primitivo. Un abrazo para ti y para el auditorio.
Igualmente, muy buenas tardes. Manuel Molano, director general adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad. Cambiamos de tema, está Verónica Méndez en la línea. Javier Corral está demandando a la PGR que tome acciones contra su antecesor, César Duarte. ¿Cómo estás, Vero?
Qué gusto, Primitivo. Muy buenas tardes aquí en el Senado de la República, que parece que Hermes, querido Primitivo, una cosa y otra y otra. Y pues tú sabes que en temporada de patos todos sacan sus cosas y sus casos. Llegó aquí al Senado de la República el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, pues para acusar que el gobierno federal está dando largas a la extradición de su antecesor, César Duarte para protegerlo y dejar en la impunidad los desvíos de recursos que cometió. Estuvo muy arropado, muy acompañado por senadores del PAN, del PRD, de PT, Manuel Bartlett y algunos senadores sin partido como la senadora, ay, que se me acaba de ir su nombre, Marta Tagle. A Javier Corral lo acompañaron todos estos legisladores y aprovechó para sentenciar que sigue el diferéndum con el Poder Judicial de la Federación y con las dependencias federales como la Secretaría de Hacienda, que son las que están impidiendo que haya justicia para Chihuahua. Vamos a escuchar lo que dijo Javier Duarte, Javier Corral, muy a su estilo. ¿Por qué? Pues porque le están chicaneando, no chacaleando, chicaneando la extradición de Duarte. Vamos a escuchar.
Debo decirles que cuando digo nos están chicaneando la extradición de Duarte, es que no solamente ha sido lento el proceso para formular las solicitudes de detención inmediata con fines de extradición del exgobernador, digo también que tienen parados los asuntos más importantes en la PGR. Tienen detenidas las carpetas de investigación más importantes, no solo las de mayor cuantía, sino también aquellas que involucran redes de corrupción política y que acreditan que los desvíos o estos peculados fueron a parar no solamente al PRI nacional, sino para financiar otras campañas político-electorales.
Ahí están las palabras de Javier Corral, y fíjate, Primitivo, que todo lo que ocurre en las campañas electorales por la presidencia de la República, pues viene a rebotar aquí al Senado, donde, por cierto, senadores del PRI, del PAN, del PRD, se unieron para acusar abiertamente al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, de estar detonando un ambiente de odio y de división social de cara a los comicios del 1 de julio. Que le pare, que ya le pare a sus ofensas y a sus acusaciones infundadas, sentenció hace un momento el senador del PRI, Jesús Casillas, luego de que ayer López Obrador señaló al empresario Carlos Slim de ser un enviado de Enrique Peña Nieto o de Carlos Salinas de Gortari para defender la nueva obra del Aeropuerto Internacional de México. Es Jesús Casillas.
El lenguaje violento, la incitación a conformarse y a reclamar, ha tenido sus consecuencias en el estado de Oaxaca. Algunos periodistas fueron agredidos precisamente por este discurso de odio a través de sus seguidores, a través de la CENTE, en la que ustedes fueron testigos, como varios de sus compañeros fueron agredidos en el estado de Oaxaca. Vimos ayer cómo en estos días el expresidente Vicente Fox fue interpelado y agredido por un ciudadano, con razón y sin él, pero esto deriva precisamente de lo que se viene manejando. Nosotros queremos hacerle un llamado al señor López Obrador para que deje de lado este tipo de acciones que nos dividen.
Primitivo, los senadores del PAN, Fernando Herrera, y del PRD, Luis Sánchez, coincidieron en que pues México no puede quedarse en el rezago y respaldaron la construcción del nuevo aeropuerto. Y ya nada más concluyo mi reporte señalando que hoy el presidente Enrique Peña Nieto propuso al Senado de la República al señor Sóstenes Díaz González como comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones por un periodo de 9 años, pero el señor Sóstenes pues todavía no puede cantar victoria porque su nombramiento tiene que ser sometido a una votación aquí en el Senado de la República, que tiene que darse necesariamente en los próximos días, porque el 30 de abril aquí bajan la cortina, se acabó el periodo y ahí nos vemos. Mi reporte esta tarde, Primitivo.
Muy completo, Vero, muchas gracias.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo para ti también. No solamente Javier Corral está reclamando a la PGR su inacción, también el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción está pues poniendo un reclamo, está denunciando que la Procuraduría General de la República se está haciendo pato con el caso Odebrecht, pues elude informar sobre el estado de las investigaciones que se supone desde hace varios meses ya habían concluido. Octavio García, adelante.
Primitivo, buenas tardes. Pues bajo el pretexto de que se trata de información reservada, la Procuraduría General de la República, la PGR, se negó a informar al Sistema Nacional Anticorrupción de la actual situación de la investigación sobre el caso Odebrecht. La dependencia federal argumentó que al expediente solo pueden tener acceso la víctima y el inculpado, y en razón de ello, pues que estaba impedida de manera legal para detallar el contenido de dicha indagatoria. Como se recordará, Primitivo, el pasado 15 de enero, el Comité Coordinador del Sistema Nacional de Anticorrupción aprobó emitir un exhorto a la PGR para que informara el estado que guarda la carpeta de investigación, si esta está abierta o ya fue concluida, y en caso de que se ocurriese, cuánto tiempo estimaba que pudiera tardar en finalizar dicha investigación. Y es que durante la sesión de dicho organismo celebrada este martes, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción, Ricardo Salgado, dijo a sus integrantes del pleno que la PGR remitió simplemente a los boletines de prensa que ha emitido para señalar que, como se desprende de todos ellos, la investigación sigue abierta. Recordemos que Odebrecht es una empresa brasileña que desde diciembre de 2016, aceptó que pagó sobornos en nuestro país por poco más de 10 millones de dólares para obtener contratos de Pemex, y dos de sus directivos señalaron directamente al director de la empresa productiva del estado, Emilio Lozoya, de haber recibido dichos sobornos. En la mayoría de los países donde operó este gigante brasileño, el mismo esquema de corrupción ha habido funcionarios sancionados penalmente, salvo en el nuestro. De ahí que el Sistema Nacional Anticorrupción pues requirió a la PGR informar el estado procesal que guarda el caso. Y bueno, pues lo mismo ayer el INAI pues hizo a la PGR un señalamiento, un ordenamiento para que dé a conocer toda la información del paso express y socavón que se realizó en Cuernavaca. Pues así las cosas con esta dependencia de la Procuraduría General de la República, Primitivo.
Pues así las cosas y así la opacidad. Gracias, Octavio.
Seguimos pendientes, buenas tardes.
Seguimos pendientes, vamos a hacer una pausa. Regresaremos para hablar de libros y también de deportes.
Estás escuchando Noticias W. Regresamos.
AM. Hola, soy Irvin Lozano. Arma tu selección, Chedraui.
La selección para este martes y miércoles es lechuga romana, 4.70 la pieza. Manzana roja mediana a 18.50 kilo. Uva globa 29.90 kilo. Y cebolla blanca a 8.50 kilo. Además, bistec de cielo del cielo de res a 84.90 kilo. Tienes hoy y mañana.
Hola, soy Andrés Bordas.
Unidos cuesta menos.
Alimentate sanamente.
¿Cuántos, joven?
5 y un Boeing, por favor.
Agita y gana con Boeing. Compra un Boeing en envase de vidrio retornable. Pide tu corcholata. Registra el código que viene en su interior y consulta las bases en agitaygana.mx. Participas para llevarte un premio. Agita y gana con Boeing. Come bien.
Junto con la Coordinación Nacional de Literatura de Limba, la Cineteca Nacional presenta un ciclo de charlas en torno al escritor y activista político José Revueltas. Durante esta actividad se analizarán diversas películas que tienen como base argumentos del autor duranguense. Todos los lunes de abril, sala 4, 18 horas. Entrada libre con cortesía. Solicítala en taquilla 5. W Radio invita.
Bueno, en primer lugar, yo no soy amiga de los políticos. Mi relación con las fuentes tiene que ser completamente profesional.
Mi papel es cuestionar cuando haya que cuestionar.
Y tomar un paso atrás también para ver la perspectiva completa de algunas de las acciones que quizá no entendemos en una primera instancia, pero hay una explicación detrás.
Próximamente.
Hola, soy Jackie Nava, ex campeona mundial de boxeo. Creo que en la política y en el deporte uno debe de jugar limpio, sin trampas. Los del PRI repiten y repiten por todos los medios las mismas falsas noticias contra el del PAN. Son golpes bajos, no dejes que te engañen. Solo buscan dañar a un joven brillante y honesto en el que muchos creemos. Yo, como tú, creo que México merece un cambio joven y valiente.
Partido Acción Nacional.
De película. W. El programa de cine. De W Radio.
Ben Mendelsohn, quien da vida a Sorrento en Ready Player One, comienza el juego, nos cuenta por qué acompañar a los jugadores en el oasis es una aventura para el espectador.
I mean, it's an extraordinary ride.
Es un viaje extraordinario.
It's an amazing, amazing ride and just a felt experience. And I think really when cinema is really great.
Es un viaje impresionante y una experiencia muy sentida. Y creo que cuando el cine es realmente grandioso.
It's about the felt experience. Uh-huh. It's not about what it's about or this or that. It's the actual experience.
Se trata de la experiencia que sentiste. No es de lo que se trata o esto o el otro. Es la experiencia en sí.
In a cinema with an audience. Forget about it. It's the best time I've ever had sitting in a theater.
En un cine con un público. Olvídalo. Ha sido el mejor momento que he pasado sentado en un cine.
De película W. El programa programa de cine de W Radio. Viernes, 8 de la noche.
Repetición, sábados, 2 a 3 de la tarde.
Con Fernanda Tapia y Leo Luna. De película W.
Como profesionista, ¿qué es lo que más quieres?
Que se combata la corrupción.
Primero, que no roben. Y si roban, que los castiguen.
Que les quiten lo robado y que se lo regresen a la sociedad.
Que ese dinero que se roban, lo usen para becas.
Luchar contra esos abusivos que se sienten intocables.
Y que no haya perdón.
Nuestro candidato por Nueva Alianza te ha escuchado todo este tiempo y quiere saludarte.
¿De verdad?
Mónica, ¿cómo estás? Soy José Antonio Mijo.
Hola, mucho gusto.
Me da mucho gusto haberte escuchado. Para mí es muy importante porque mis propuestas nacen de lo que dices tú.
Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano. Coalición Todos por México.
¿Cuánto falta para llegar, mami?
Ya casi llegamos, mi amor. Pasamos dos pueblitos más y llegamos.
Ay, no puede ser. ¿Dónde dejé el teléfono? Ay, ay.
Bueno, ¿cómo estás, amiga? Claro que sí, te lo paso por mensaje.
No te distraigas. Tu vida y la de los otros no está en el teléfono. Está en el volante. SCT.
¿Te imaginas que el país se contagie con una plaga donde los gusanos se coman tu piel? Sí puede pasar. María se va de viaje y se encuentra un cachorro. Decide traerlo sin informarse de los requisitos que debe cumplir. El cachorro tiene una herida con un gusano barrenador del ganado que se puede propagar a más perros e incluso humanos en todo el país. Infórmate de los requisitos para traer mascotas de otros países en www.gob.mx/Senasica. Senasica.
Vamos a escucharnos. Vamos a escucharnos.
Noticias W en W Radio. Continuamos.
Pues continuamos en W Radio y bueno, pues es un gusto saludar y recibir aquí en estos estudios a un buen amigo, pero además un gran escritor, Adrián Curiel Rivera, avecindado en Mérida, Yucatán. No, ¿tú eres chilango, Adrián?
Sí, sí, hasta
pero
el
recorrido,
momento.
Pero ha recorrido un largo trayecto, ¿no?
Sí, he estado en algunas ciudades y en Mérida desde el 2003.
Ya avecindado en Mérida desde hace 15 años.
Sí, ¿no? así es.
Y desde ahí escribiendo, desde ahí publicando, ya cuántos libros. Yo conocí a Adrián con un libro de cuentos que se llamaba Diafranco.
Correcto.
Se llama Diafranco. Y bueno, había un cuento ahí en torno a perros y una especie de rebelión de los perros. Y
exacto.
Era un poco como The Walking Dead, pero con perros, pero, sí. Pero canino, ¿no?
Salida número 14 se titula ese cuento.
Exactamente. Sí. Que de hecho los perros eran ahí el hilo conductor, ¿no?
Exactamente. Sí, así es.
Pero bueno, no vamos a hablar hoy de Diafranco, que vale la pena buscarlo, por cierto, sino que vamos a hablar de Paraíso en Casa, una novela que es más que una novela, es como una historia dentro de otra historia, y si usted no alguna, hasta dentro de otra historia. Es el relato de a partir de quién, de Regino Félix.
Sí, efectivamente.
Regino Félix, que es un ingeniero que por un hecho lamentable, un asalto aquí en la Ciudad de México, decide viajar, decide mudarse, un hombre acomodado, ¿no? Uh-huh. Que decide avecindarse allá en tu ciudad, en Mérida, Yucatán, y ahí cambia su historia, ¿no?
En efecto.
Ahí le da un giro a su vida, más allá del, o sí que más allá del susto, o a lo mejor el susto provoca que su vida se resquebraje y tenga que voltear, tenga que cambiar por completo. ¿Quién es Regino Félix?
Sí, como bien lo has descrito, es un hombre que se dedica a los negocios inmobiliarios, él es un desarrollador. Y parte de la historia es uno de los personajes centrales, probablemente el protagónico, aunque hay muchos otros personajes que lo van acompañando, pero podríamos decir que es el protagonista.
De ahí parte todo lo demás, ¿no?
De ahí parte, ¿no? Y él efectivamente sufre un asalto saliendo de Plaza Coyoacán y decide mudarse a Mérida junto con la familia, la esposa y los hijos. No tiene problemas económicos, tiene una oferta de trabajo. El asunto es que a la mujer le parece insoportable el clima de Mérida, le parece insoportable la sociedad yucateca, y ella pues decide retornar a Ciudad de México. Hay una separación en un principio que se va complicando hasta devenir en un proceso de divorcio. Y ahí entonces Regino, en su soledad, es un hombre ya de 50 y pico de años, decide inscribirse en el taller literario Elenita Poniatowska, Nueva Época. Y ahí comienza a escribir él.
¿Qué nombre ese de Elenita Poniatowska, Nueva Época, no?
Sí,
es
sí.
Como una combinación entre varias librerías.
Entre varias librerías y varias épocas.
Y Rosario Castellano.
Y bueno, en Mérida efectivamente hubo un taller, Elena
Poniatowska. ¿Y así llamaba Nueva Época? No.
No, ese es Elena un invento de la novela. Es una reactivación del taller, una licencia literaria. Y bueno, y entonces ahí efectivamente él comienza a escribir una novela que se titula también Paraíso en Casa, que es una novela que va sobre una comunidad que se llama Tras la Sierra, uh-huh. Es una comunidad entre agreste y urbana que empieza a crecer y que está pues también asolada por el crimen organizado, ¿no? Entonces ahí hay un personaje que es el personaje de la novela de Regino, que organiza una especie de cofradía parapolicial, paramilitar, para hacerse justicia por propia mano. Y el líder de este club de caballeros acomodados que empiezan a hacerse justicia por propia mano, manda a escribir a sí mismo un libelo, uh-huh. una especie de opúsculo de filosofía moral, que se llama precisamente Paraíso en Casa. Entonces digamos que hay como tres planos.
Son tres del paraíso.
Tres planos, ¿no? La novela que escribe el autor, que se titula así, la novela que escribe Regino Félix Félix, y el libro de filosofía moral que escribe uno de los personajes de la novela de Regino Félix Félix.
De filosofía moral que además choca con el escándalo que vive no diría que una comunidad, es este grupo, ¿no? De personajes que también, bien lo dices, son como una especie de cofradía de personas que muestran una cara en público y que está bien, aunque es una cara radical. Es un retrato de lo que está pasando en la sociedad, porque hay que decirlo. Estos personajes que hacen el tercer paraíso en casa, que es esta especie de manifiesto, uh-huh. si me permites decirlo,
sí,
así,
sí, sí.
¿no? Un manifiesto radical en donde se habla de tomar justicia por propia mano, en donde se habla de moral, ¿no? De cuestiones morales. Está enmarcado, y así inicia además la novela, en un escándalo, pues como un escándalo de esa sociedad, en donde hay un rompimiento matrimonial a raíz del uso de las redes sociales, que también juegan. Entonces, eso está pasando. es un reflejo de la realidad. Pero, ¿qué tanto es un reflejo del autor sobre el autor? ¿Sí, sí me explico?
Sí, sí, sí.
Porque da la impresión de que estas son las obsesiones, son las cosas que obsesionan a Regino en cierto sentido, ¿no? El matrimonio, la violencia, la impunidad, que finalmente tienen, no sé, en algún momento pues, siento como cierta paranoia de este personaje.
Sí, efectivamente, el líder moral de los caballeros de la fe perdida, que es como se llaman, en un principio, porque luego, como la propia novela es un taller al que va Regino, y hay críticas, la misma novela se va transformando, van cambiando algunos nombres. Pero en efecto se enfrenta esta situación paradójica de ser, digamos, quien capitanea, ¿no? Quien da voz a esta necesidad de recuperar los valores tradicionales de la familia, y a través de un escándalo que de la difusión de una fotografía en redes sociales, se ve envuelto en un escándalo porque se involucra con una empleada de un supermercado y eso sale a la luz, y se ve como en esa situación de doble moral, ¿no? De ser el defensor de unos ideales, y él al mismo tiempo está predicando con el ejemplo contrario, ¿no? Eso por una parte, como bien señalas. Y en efecto, sin ser una novela que pretende hacer una novela de denuncia, al menos no en su contexto más general, porque el autor de la novela que se escribe dentro de la novela, Regino, en su ingenuidad al ir al taller literario Lenita Poniatowska Nueva Época, manifiesta querer escribir una novela de denuncia social y de amor, una novela de amor y de denuncia social, ¿no? Que al final se convierte un poco en una novela de aventuras y en una novela de la aventura de escribir una novela.
Porque además se enfrenta con un círculo que literario, un círculo como más como yo diría que más de bluff, ¿no?
Bueno, claro.
Muy local, que lo tunde al final de cuentas.
Sí, lo tunden. Las sesiones de taller a las que asiste, ¿no? Pues son catastróficas para él, ¿no? Comparte el taller con un cronista oficial de la ciudad de Mérida, que es una especie de nazi del yucatequismo, ¿no? Que ve con muy malos ojos toda esta inmigración que ha habido desde distintos puntos de la República, que es un tipo muy reaccionario en muchos sentidos, aunque de repente tiene algunas observaciones muy juiciosas y muy atinadas. Y hay un chico gay de la UADY que está escribiendo un jotamario, pero un jotamario le pregunta por qué, dice, pues porque es un poemario de un joto, porque él se asume como un joto y con mucho orgullo, ¿no? Entonces, estos son los compañeros y hay alguien que los dirige, que es una escritora, Lula Cero, es su nombre de pluma, de la que Regino acaba enamorándose perdidamente y a quien no se atreve a acercarse tampoco, ¿no? Pero entonces hay también una parodia, digamos, no solo en lo que tú señalabas de lo que tiene de metáfora la novela respecto a la realidad actual. No es una novela de narcos, parodia el género de la novela de narcos, parodia el género de la novela rosa,
juega con muchos elementos, es una realidad compleja como la que vivimos en un entorno además muy muy específico, que es en el que tú vives, ¿no?
sí, que tampoco es una novela contra Yucatán, no. Como se interpretó mi anterior obra novelesca que apareció también en Alfaguara, Blanco Trópico, ¿no? Que muchos lectores la vieron como, según yo, en una isla ficticia, y muchos lectores interpretaron que era Yucatán, ¿no? Pero bueno, entonces sí, todo lo que señalas me parece muy, muy, muy atinado y sin ser, insisto, una novela sobre la realidad mexicana, no deja de ser una metáfora en el sentido de que describe una sociedad pues atenazada por la corrupción, por la impunidad, por la violencia, por el crimen organizado.
Es una novela compleja que además, en el fondo, es una novela que de cuestiones duras, ¿no? En el fondo es, finalmente es, Regino es un tipo que le va mal, sentimentalmente es un tipo abandonado, que decías por ahí al principio, que busca su Ítaca, ¿no? Y la Ítaca de la mujer está en otro lado, y entonces, pues se enfrenta a esta especie de soledad. Pero además es algo común en tu escritura, y me parece que aquí está muy claro, el uso del humor para describir el drama que viven los personajes es muy rico, ¿no? Es muy impresionante. ¿Cómo le haces para...?
Sí, creo que en efecto hay...
Para darle ese giro. ¿Te burlas de tus personajes?
Sí, bueno, creo que me burlo de mí mismo. Es una manera involuntaria, ¿no? Pero sí, efectivamente, yo coincido, hay mucho de caramelo envenenado en la novela, ¿no? Como de píldora amarga. Y hay una risa que es cáustica, que es corrosiva en muchas de las descripciones. El planteamiento de un taller y el desarrollo de una novela como un taller literario da también oportunidad de señalar muchas de las farsas de los carnavales que tienen que ver con la vidilla literaria nacional, ¿no? Y con la vidilla literaria que en términos más generales, que tiene que ver con el éxito, con la fama, con el
reconocimiento,
con la celebridad, con los prestigios construidos de manera artificiosa, que no tiene que ver con capacidades reales, artísticas o intelectuales, sino más bien con criterios mercadológicos. Y pues es un tono que creo que inevitablemente tiene que ver con una visión también un poco farsesca y un poco carnavalesca de lo que es la realidad y de lo que es el mundo. Entonces hay mucho de mi humor que queda de alguna manera trasladado a la novela, ¿no? Yo creo que todos los escritores finalmente hacemos literatura autoficcional.
Sí.
No diría que autobiográfica. Hay muchas cosas de Regino, pues no tienen nada que ver conmigo.
No, imagínate.
Lo que sí me
imagínate, así te iría.
Otra sí. Bueno, a veces no me va tan bien. A veces me va un poco como Regino, ¿no? Pero bueno, tratando de responder tu pregunta, pues sí hay una visión también de un poco de purgar cosas a través del humor, ¿no? De una visión
que más es necesario,
que,
¿no?
Que sea no tan solemne y tan grave, ¿no? Sino que se ría un poco también de las calamidades que a veces uno sufre.
Así es, pues ahí está, Adrián. Gracias por estar aquí.
Al contrario.
Bienvenido a W Radio. Y bueno, está circulando muy bien, tengo entendido, Paraíso en casa, y va a circular mucho mejor, ¿eh? Así es que vayan, compren Paraíso en casa y van a tener un buen material para divertirse, para pensar, para entretenerse. Enhorabuena, Adrián.
Muchísimas gracias, Primitivo. Un gusto estar acá.
Fuerte abrazo. Continuamos.
Noticias W.
Se registra una movilización policíaca en la zona de la colonia Nápoles. ¿De qué se trata, Víctor Sandoval?
Así es, definitivo, en la calle Illinois, en los números 49 y número 67, se aseguraron los predios que catearon por parte de la Policía Federal y el Grupo Geri de la Policía de Investigación de la Procuraduría Capitalina en unos departamentos habilitados como casas de citas. Ahí tienen por lo menos unas 10, 12 mujeres, la mayoría extranjeras. Está viendo su situación migratoria aquí en nuestro país, y para ver si son llevadas a las agujas, al Centro de Instituto de Migración, y deportarlas en caso de que estén de manera ilegal. En este lugar es el delito de trata de personas. Estas personas fueron rescatadas por los elementos federales y de la Procuraduría de Justicia. No hay personas detenidas en torno a quien administraba o manejaba estas casas de citas. El reporte que tengo, Primitivo.
Gracias, Víctor.
Hasta luego.
Hasta luego.
Deportes. Deportes. Noticias W.
Listos para la información deportiva, hoy con Luis Picasso. Luis, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Primitivo? Buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando aquí en W Radio. La verdad, noticia fresquecita, lo de Carlos el Gullit Peña en Cruz Azul. Regresó a las andadas, regresó a lo que siempre se habla de él, a que le gusta la bebida, a que le gusta la noche. Te cuento cómo está la situación.
A ver.
El día de ayer Cruz Azul entrenó por la mañana. Al terminar la práctica, después de mediodía, sale Carlos el Gullit Peña y va a una tiendita que está cerca de la Noria, como a una cuadra donde entrena Cruz Azul. Se para en su camioneta y compra un six de cervezas.
Ajá.
Una reportera lo ve, pero no puede documentar la foto. Pero lo ve en la tienda y, bueno, lo cuenta. Y se arma el rumor de que este futbolista empezó a tomar sus cervezas, de que ya está de regreso a las andadas, que se bajó a su camioneta.
Qué escandalosos.
La verdad, bastante
andante. ¿Las andadas por qué? A ver, que sí es muy...
Mira,
me encanta el alcohol,
ya pasó, ¿no? Pasó con Guadalajara, pasó con León. Incluso en Guadalajara se menciona que una vez chocó, que destrozó un automóvil. En León una vez lo detuvieron, también por traer unas copitas de más. Pues, en Escocia no se le sacó nada al respecto, pero ya sabemos que es un jugador que le gusta la fiesta. Que no hay ningún inconveniente.
A ver, tú dime un jugador,
si se toma
a ver,
una
a ver,
cerveza o no.
De los jugadores que hay en la primera división, de los jugadores que tú conoces, ¿a qué porcentaje le gusta la fiesta y a cuál no le gusta la fiesta?
Pues
vamos a ser honestos.
Hay que ser honestos,
hay un montón de jugadores
a la
que
mayoría
les gusta la fiesta. Y ahora
y son jóvenes, yo entiendo. Pues somos jóvenes. A ti también te gusta.
A todos nos gusta.
A todos nos gusta.
No les gusta,
pero yo no reclamo esa parte. Qué bueno.
Entonces.
El problema es que el Gullit Peña, lo malo es que su carrera ha ido en declive.
Eso es cierto.
Eso es lo malo. Por mí, si es un gran jugador, se toma 10 o 20 cervezas, pero si en la cancha demuestra que es un jugadorazo, que lo haga. Acá el problema con el Gullit es que se puede tomar las 10 o 20 cervezas y en la cancha no pasa nada.
Esa es la cosa.
Esa es la cosa por la que se le critica a este futbolista. Y bueno, hoy en conferencia de prensa habló Pedro Caixinha al respecto, y esto es lo que menciona el entrenador.
Ahora, cuando yo sé de cosas de esas, pues, o sea, tengo una intervención muy dura. La intervención muy dura va desde, o sea, de lo que son, sean multas que ya están previstas en el reglamento, ya sean decisiones de que si va a jugar o no, hasta que sea una decisión extrema de que digo, bueno, con este tipo de comportamiento tan recurrente, pues, o sea, te doy las gracias y te regresas, o te terminamos el contrato, o en ese caso, pues tienes un año de préstamo, pero quién sabe, puedes quedarte en 6 meses, ¿no? Entonces, hay que analizar caso por caso, pero hay que generar esa mentalidad, hay que generar ese hábito, porque yo estoy aquí para cambiar las cosas y...
Pues ahí está, para cambiar las cosas. Pero mira, ya llevo un año trabajando con el Guris. Lo llevó allá a Escocia, no pasó nada. Ajá. Lo regresa al fútbol mexicano con Cruz Azul, siguen las mismas cosas. Incluso Pedro Caiciña ya mencionó, el Guris Peña me ha salido debiendo por todo lo que he hecho por él en su carrera. ¿Y sabes cuánto también gana al día? Pero más también. De 60 mil pesos al día.
¿60 mil pesos al día?
Ajá, más o menos, es lo que gana el Guris Peña al día, y por eso lo reclamamos, por eso la afición pues molesta con el rendimiento del futbolista.
Pues también el Cruz Azul de esas contrataciones hace un chorro, ¿no?
También, ese es el gran problema. Si ya sabes cómo es, como decimos en la fiesta, si ya, ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan?
Estoy crucificando al Guris por un six de cervezas.
Yo no lo estoy crucificando, que él se tome las que quiera.
Oye, a ver, vamos a ser claros. ¿Se puede comprobar que la fiesta está afectando su desempeño? ¿Ahora?
El problema es que sí, no ha jugado. Ha jugado muy poco.
¿Pero por la fiesta?
Cuando deja la fiesta o las cuestiones también, nivel a la baja, lo que sea, son varios factores. Puede ser un factor, otro factor a lo mejor la falta de entrenamiento, de que el jugador no es disciplinado tácticamente, de que el futbolista no está pasando un buen momento. Pues son varios factores los que se inclinan. El problema es que ya lleva el Guris, pues ya como 2 o 3 años muy malos.
Sí.
Y bueno, pero ya vamos a cambiar un poquito de tema. Siguiendo con el tema futbolero, hoy la gran final de la CONCACAF Liga de Campeones, el partido de ida, tenemos aquí a través de W Radio a las 7 de la noche y a las 6:30 empezamos con la transmisión en W Deportes. A las 7:15 de la noche suena el silbatazo allá en Toronto. El Guadalajara visita a esta escuadra. Mal clima, ¿eh? Está nevando, incluso el día de ayer.
¿Para quién?
Para el Guadalajara.
Vamos, los
Guadalajara.
Canadienses están acostumbrados a eso y más.
No,
pero clima... decir, si les preguntas a los del Toronto, dicen, buen clima. Estamos
para ellos sí es buen clima.
Va a estar, ya revisé el pronóstico, sí, del clima. Ahorita está nevando.
Claro.
Ahorita está nevando. A las 7 de la noche, 8 de la noche, tiempo de Toronto, va a ser 1 grado centígrado.
Bastante frío. Bastante frío. Bueno, Guadalajara no está acostumbrado a jugar a esas condiciones. El Toronto sí. Incluso estas nevadas el día de ayer cancelaron incluso el juego de los Azulejos de Toronto. Y bueno, pues podía pasar también lo mismo. Y bueno, Matías Almeida, ¿qué dice al respecto de este partido? De lo del clima, de las ausencias que va a tener Guadalajara. No va a estar Cota, no va a estar Jair Pérez, tampoco le dice Hernández. Esto es lo que dice.
No, eso es un resultadismo puro. Los estilos están marcados y son los estilos que han llevado, en este caso, al único club de México a llegar a la final, que es Chivas, por intermedio de un juego, de haber tenido fortuna en algún partido, pero en ningún momento resignamos nuestra manera de jugar, y eso no cambia un resultado. Eso es algo que va a quedar, es algo que va a quedar en el tiempo. Por eso siempre le hablo de la cantidad de jóvenes que tenemos. Y estos jóvenes están quemando etapas con todo esto, es una experiencia única para ellos. En el fútbol hay entrenadores, hay jugadores que tienen chance de ganar muy pocos títulos en todas sus carreras. Lo he vivido como jugador, lo he vivido con algunos entrenadores siendo entrenadores míos. Y la jerarquía que van ganando ellos y la experiencia que van ganando en estos 2 años y 7 meses que llevamos juntos, les va a dar que el tiempo, digamos, dé más razón a un trabajo. Pero dejando de lado lo que puede ser un resultado. Nosotros venimos, queremos ganar esta Copa. Pero mi pensamiento no se acaba en levantar un título, no. Mi trabajo es otro. Es mucho más profundo que un título. Lo quiero, lo deseo con toda mi alma. Pero no va a cambiar, digamos, la esencia.
Ahí está, lo quiere, lo desea. Destaca el trabajo de los futbolistas jóvenes que pues han debutado en este torneo. El caso de Mayorga, que hoy va como titular, un gran futbolista, un buen lateral. Uh-huh. Y bueno, hay que reconocerle a Matías Almeida su trabajo. 7ª final, lleva 4 ganadas, 2 perdidas, 2 de Copa que han sido. Y bueno, pues ahora va por esta 7ª.
Un título de Liga, ¿verdad?
Un título de Liga, oye, 2 copas y 1 supercopa.
Oye, Luis, si llegase a ganar, el Toronto es un equipazo, ¿no?
Es el favorito.
O sea, es un equipo sólido, pues.
Sí,
¿no?
Eliminó
a la América, eliminó a Tigres y además con contundencia.
Claro.
También hay que señalarlo. Las Chivas no están jugando como Tigres ni como América.
No está jugando bien el Guadalajara. Lugar número 16 en la tabla, pero bueno, en una final todo puede pasar, y esto me recuerda a la final de hace un año, donde jugaron contra Tigres, uh-huh, donde eran las víctimas, claro, y al final sorprendieron y ganaron el título de,
oye,
Liga.
Ahora, ¿esto salvaría su año?
Sí, ¿Con todo?
¿De plano?
De plano, salvaría su año.
O sea, la Conca Champions tiene ese nivel como para decir, fracasamos en la liga, estamos del nabo, pero la Conca Champions sí sirve para salvar
el Guadalajara. Sí, por las ausencias que ha tenido, bueno, por las lesiones y también por futbolistas a la baja y otros futbolistas que se los quitaron porque también la directiva planeó mal, sobre todo el caso de Gallito Vázquez, el mejor contención para mi gusto mexicano, sí, en la liga, lo vendes y esto está sufriendo Guadalajara.
Pronóstico,
y
bueno, pronóstico para esta noche porque ya no tenemos.
Yo creo que gana Toronto. ¿Cuándo? 2-1.
2-1 y le das vida a las Chivas.
Para le doy vida a Chivas todavía.
Pues que así sea. Aquí nos escuchamos.
Claro.
¿A qué hora?
A las 7 de la noche en W Radio arranca la transmisión.
Y a las 6:30
en W Deportes y a las 7:15 el silbatazo.
Eso, ahí estamos. Perfecto. Gracias, Luis.
A ti.
Buenas tardes, gracias a usted por acompañarnos. Quédese con Pasión W. Nosotros nos escuchamos mañana. Ahí está.
Vamos a escucharnos. W Radio.
AM.
Hola, soy Irvi Lozano. Arma tu selección en Chedraui.
La selección para este martes y miércoles es lechuga romana a 4.70 la pieza, manzana roja mediana a 18.50 kilo, uva globa a 29.90 kilo y cebolla blanca a 8.50 kilo. Además, bistec de cielo del cerdo de res a 84.90 kilo. Tienes hoy y mañana.
Hola, soy Andrés Bordas.
Unidos cuesta menos.
Alimentate sanamente.
A ti, que te esforzaste, que te desvelaste por miles de niños, que te entregaste, que no bajaste los brazos, que pusiste a México de pie. Gracias de corazón. Continuemos unidos por un México más grande, más fuerte, más incluyente. Sigamos juntos por un México de pie. Teletón, México de pie.
Movimiento Ciudadano es más que una canción. Ya logramos eliminar el fuero en Jalisco y en Nuevo León. Y no solo eso, hemos dado la batalla 2 años para hacerlo en todo México. Únete a este movimiento y ayúdanos a acabar con el pasaporte de la impunidad de los políticos corruptos. El futuro está en tus manos.
Movimiento Ciudadano.
Habla Armando González Escoto, candidato a diputado federal Distrito 2 Ciudad de México de la coalición Juntos Haremos Historia.
Voy a luchar por la recomposición del tejido social, generando políticas públicas para promover y fortalecer los valores desde la familia. Trabajaré por la unidad, la reconciliación y la paz entre los mexicanos. Para mejorar la movilidad de la zona norte de la Ciudad de México, impulsaré la construcción del cablebus, porque el PES es el partido de la familia.
Vota para Partido Encuentro Social.
El Callejonario.
W. En la ribera de este río, el maligno volvió a aparecer. El estado de Tabasco es atravesado por el segundo río más caudaloso de México, el Grijalva. Y en él, las historias tenebrosas abundan. Cuentan que en el siglo XVII, allá por los años 1600, un paraje escondido dejó de tener el dulce aroma de las flores. Y en su lugar, el olor a azufre predominaba junto a alimañas ponzoñosas y apariciones misteriosas. Lo llamaron el entorno del diablo. Los locales temblaban de miedo solo en pensar que tenían que cruzar aquel lugar. Si alguna embarcación era sorprendida, aparecían chispas infernales como fuegos artificiales y un cuernos y pezuñas gigantescas lanzaba llamas por sus ojos y boca. Todos se arrojaban al río, abandonando los botes con sus mercancías. Al día siguiente, las lanchas se encontraban completamente chamuscadas. Esto intrigó a un jefe de la región, que junto con sus hombres fueron a investigar, encontrando al mismísimo diablo, disfrazado de patrón de los balseros, quien se autorrobaba en el torno del diablo.
El Callejonario.
W.
¿Cuánto falta para llegar, mami?
Ya casi llegamos, mi amor. Pasamos 2 pueblitos más y llegamos.
Ay, no puede ser. Dejé el teléfono.
Bueno, ¿cómo estás, amiga? Claro que sí, te lo paso por mensaje.
No te distraigas. Tu ficha y la de los otros no está en el teléfono. Está en el volante. SCT.
México en tus oídos. 80 años. Vámonos de viaje a la tierra de José Guadalupe Posada y Saturnino Herrán, a Meritito, Aguascalientes.
Visitaremos una de las ferias más importantes del país, la Feria Nacional de San Marcos.
El náhuatl, huichol, mazahua y otomí son las lenguas indígenas más habladas en ese estado.
Degustaremos la comida típica de la región y conoceremos más de su historia y cultura.
Domingo 22 de abril a las 10 de la noche desde Aguascalientes.
Estamos en Twitter y YouTube como La Hora Nacional.
Facebook, La Hora Nacional Oficial.
Con Patti Velasco
y Pepe Campa.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Hola, soy Irvin Lozano. Arma tu selección en Chedraui.
La selección para este martes y miércoles es lechuga romana 4.70 la pieza, manzana roja mediana a 18.50 kilo, uva globa 29.90 kilo y cebolla blanca a 8.50 kilo. Además, bistec de cielo del cerdo de res a 84.90 kilo. Tienes hoy y mañana.
Hola, soy Andrés Bordas.
Unidos cuesta menos.
Aliméntate sanamente.
Vamos a escucharnos.
96.9 FM, 900 AM, XEW,
250,000 watts de potencia.
Tlalpan 3000,
Espartaco Coyoacán.
01-04870 CDMX.
Escuchas
W Radio.
Vamos a escucharnos. Vamos a escucharnos. Escuchas
W Radio.